La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora de la madrugada, esta es la pregunta. ¿Quién habrá tenido la gentileza de que a estas horas intempestivas, horario golfo de madrugada, venirse por la radio, estar ahí al otro lado, que hemos interrumpido su vida, sus costumbres, hemos arruinado? Bueno, tenemos cuatro respuestas, tenéis que acertarlas, amigos. Ahí está. A, Carlos Herrera. La B, Carlos Sobera. La C, Carlos el Joyas. Y la D, Carlos III. Bueno, vamos al 50%. Vamos a eliminar a Carlos Herrera, más que nada porque acaba de terminar el programa y nosotros vamos detrás. Y vamos a eliminar a Carlos el Joyas. Nos queda, por lo tanto, Carlos Sobera y Carlos III. A poco que hayáis estudiado, sabéis que Carlos III no está en condiciones de hablar. Así que nos tendremos que conformar, señoras y señores, y para nosotros es un placer en recibir en este programa de radio al licenciado don Carlos Javier Sobera Prado, más conocido por el mundo universal y por el universo mundo como Carlos Sobera. Don Carlos, buenas noches y saludos cordiales.
Impresionante documento.
Buenas. Ahí estamos. Sabes que yo soy García. Tú eres aficionado a la radio. ¿Me oías? ¿Oías a Super García?
Por supuesto. ¿Cómo que no? A Super García y a Roberto Gómez a su lado.
Sí, 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 sí. ¡Hombre, Carlito! Soy Roberto.
Sí, ahí sí, estamos. Sí.
¡Ay, Robertito! ¿Cuánto tiempo sin verte? Por lo menos un par de horas. ¿Cómo has llegado a casa?
Sí, vengo de Lucio, de cenar. Sí, sí.
¡Qué buenos huevos tiene Lucio! Dios, siempre lo he dicho. ¡Qué huevos tiene Lucio!
Carlos, nos había conocido a Roberto, esto ya es un aval, macho. O sea,
sí, Roberto, ¿quién no conoce a Roberto? Por favor, es que Roberto es.
Sí.
Además de un excelso periodista, es el mejor relaciones públicas que tiene este país con diferencia.
Sí. De verdad, no hay dónde ir al buey que no are. Bueno, Carlos, vamos a ver. Entonces, es que Carlos es presentador, es director, es productor, es actor, es profesor, todo lo que acaba. No, macho, eres un parto aprovechado, pero ¿qué es lo que no hace?
Poquitas cosas, pero la verdad es que estoy en ello. Estoy intentando abarcar nuevas líneas de negocio. Dame un par de meses y yo creo que llegaré a algún destino, algún puerto.
Oye, a ti en Mediaset lo único que te falta, de lo que no has hecho, que son los deportes y los informativos.
Los telediarios,
el resto ha hecho todo ya, ¿no?
No, yo estoy pensando que el día que Telecinco se compre una vaca, ahí estaré yo ordeñándola y seré ordeñador.
No, macho, me has hecho de todo.
Es que son las 2:00 a.m, macho, y no estoy en condiciones. Yo estoy como Carlos III ahora mismo, ya te lo digo.
Es verdad, macho, tío. ¿Alguna vez te habían hecho una entrevista a estas horas tan golfas, tío? De verdad, es una cosa.
Joder, es que estas son horas golfísimas. Es que me tengo que quedar en vela. Me he tenido que ver 17 capítulos seguidos de Love is in the Air para poder estar despierto a las 2:00 a.m.
Oye, vamos a ver, ya que has venido a estas horas, lo que podemos hacer para recompensarte, no tenemos dinero, estamos en quiebra técnica.
Pues empezamos mal, joder.
Pero bueno, como tú vas a hacer el precio justo, ya sale.
Sí, a mí mientras no me pidas pasta, yo sigo aquí, pero...
Ahí está.
¿No será la llamada a cobro revertido?
Sí. No, macho, tú eres una de las pocas personas que no hemos llamado todavía. Mira, ahí está sonando la sintonía del precio justo. Era Primitivo cuando dábamos el escaparate. Bueno, ¿y esto cuándo empieza esto? ¿Cómo va lo del precio justo? Por favor, mete cuñas. Tú todo lo que estés haciendo, mételo, tío.
Meto cuña. Sí. Mira, cuña. Primera cuña, precio justo. Pues empezamos a grabar en marzo. Yo no sé si para finales de marzo o abril estarán ya en antena. Imagino que sí, porque... Los programas cuando se hacen es para emitirlos y cuanto antes mejor, así que por ahí andaremos, más o menos, ¿eh? Tampoco puedo, yo soy el que lo presenta, o sea, yo no me entero de nada, ¿sabes? Pero yo calculo que si me han citado para grabar en marzo, en abril igual te estamos ya en antena.
Me encantan estas declaraciones. Es, yo soy el que lo presenta, o sea, no me entero de nada.
Ah, claro, los presentadores somos los últimos en enterarnos de... Es normal, tampoco es nuestro... Oh, sí, solo nos faltaba tener que ocuparnos también de esto. Vamos, hombre.
Por curiosidad, ¿no te han chivado nada del programa, del concurso? ¿Algo que tenga que ver con lo que ya conocemos, de la dinámica, de los escaparates, los premios?
Sí,
algo.
Que va a ser el precio justo. Es que este tipo de formatos que son tan clásicos y que están tan bien hechos... atreverse a reformarlo, uff, hay que tener mucho valor, ¿eh?
Claro.
Hay que tener, pues, muchos huevos, como Lucio, ¿sabes? No, yo creo que el precio justo se va a mantener como ha sido siempre, modernizado en imagen, en fin, con mejores escaparates, pero la esencia es, yo creo que exactamente lo mismo. El precio justo que conocemos todos y que es lo que esperamos todos también, ¿eh? Porque si nos lo cambian luego no nos gusta, nos da, claro, disgusto, o sea, eso.
Cambia, digamos, porque antes lo que decías tú en los escaparates, pues, por ejemplo, claro, ahora me imagino que en el nuevo escaparate aparecerá el nuevo contrato de Messi, a ver quién acierta su precio justo.
Bueno, ese sí, porque como se ha publicado, yo creo, sí, que el que tenga buena memoria lo pilla.
No, pero, por eso digo el nuevo que le hagan.
Ah, bueno, en el Paris Saint-Germain dices, ¿no? Sí, porque en el Barça no creo yo que se quede ya. Ahora tiene que probar fortuna con la agencia tributaria francesa, a ver qué tal le va.
Ahí estamos. Entonces, oye, ¿vas a utilizar el célebre aserto de Joaquín Prat de ¡a jugar!
Hombre, en la publi que hemos hecho del precio justo, yo la verdad es que lo he utilizado, incluso el gesto que hacía él, porque me pareció un bonito homenaje, no solo a la figura de Joaquín Prat, que también, sino también a la figura del mítico concurso y de tanta gente que en los años 80, principios de los 90, lo veía, ¿no? Así que lo hice. Y luego, pues en el día a día, cuando empecemos a grabar, pues no sé qué decirte. Igual sí, depende. Unas veces sí, otras veces no. Unas veces diré a jugar, otras diré a palmar. Es que es difícil, ¿eh? El precio justo es muy complicado. Esto de, jo, tienes que haber hecho muchas compras y luego tener mucha intuición para saber el precio de las cosas. Uf.
¿Tú controlas eso del precio de las cosas? ¿O sea, sabes cuánto valen los melones, un aspirador
o un yate?
Pues hombre, los melones, que los compro a menudo, sobre todo en verano, sí. Ahí te digo yo que el melón está caro, pero está jugoso.
¿Y los yates?
Ahora, un yate, bueno, a mí me dicen 50 millones y voy y los pago porque los tengo, pero vamos, pero
venga, me la calzan. Ahí está,
sí, señor,
tienes la luz pagada. Eso
por
es.
Supuesto.
Es que me ha salido lo de los melones un poco José Ramón de la Morena. ¿Cuánto valen los melones, verdad, Carlito? ¿Y cuánto valen? Me cago, sí, en la leche, las peras y un tractor. Eso tienes que saber tú de memoria. Me cago en la mano, un parto aprovechado, sí, señor. Entonces,
sí, pues ahí está. Sí.
Oye, Carlos, ¿tú crees que el retorno del precio justo de alguna manera guarda una relación con estos procesos de crisis? Es decir, ¿estamos más pendientes de la pela? ¿Sabemos lo que valen las cosas ahora que tenemos que apretarnos mucho el cinturón o no?
Bueno, los concursos siempre están, tienen, digamos que siempre están de moda con independencia de que tengas crisis o no. Lo que pasa es que el precio justo sí es verdad que es un formato mucho más integrador, ¿no? Iba a decir demócrata, pero eso no ha pasado a decirlo, pero integrador porque, a ver, no es un programa que te pida cualidades especiales, no tienes que ser un gran atleta ni un tipo muy cultureta, o sea, tienes que ser una persona normal y jugar es como si estuvieras jugando la lotería nacional, ¿no? Entonces, es más abierto. Y a ver, cuando pasas una época de crisis como ahora, que todo el mundo está obsesionado con el dinero y con lógica, porque claro, las estamos pasando canutas, pues ves una oportunidad en un programa así. Y a mí me parece bien que la gente lo vea como una oportunidad, aparte de como un divertimento, que en el fondo es lo que es sobre todo un divertimento, ¿no? Pero está bien que lo vean también así.
¿Y tiene que ver con el rollo vintage o no? Es una cosa...
Hombre, no, estará actualizado porque incluso en los países en los que ahora se está emitiendo está muy, muy actualizado, ¿no? Es raro el país, aunque hay alguno que utiliza un poco la técnica vintage con el concurso, pero bueno, ya sabes que hay que adaptarte a los gustos de cada momento si quieres cuajar y si quieres dar una imagen más o menos correcta y gustosa, ¿no? Así que el rollo vintage, ahora seguro que llego al plató mañana y el rollo vintage es lo que domina. Y volvemos al principio, el presentador es el último que se entera.
Pero vas a seguir haciendo first days. ¿Cuántas cosas a la vez haces? First days sí, ¿no?
Ah, no, first days sí, continúo con ello. Y bueno, y luego Supervivientes que empieza en abril. Pero bueno, Supervivientes yo voy un día a la semana, me toca los martes. La gala de los martes, o sea que tampoco es demasiado, ¿no? Cuatro horas.
No, es poco, nada, son cuatro cositas. First Days, el superviviente, el precio justo, el teatro, sí. Nada, son cuatro cositas.
El teatro, el teatro sí que lleva tiempo, ¿eh? Porque estamos hasta el 2 de mayo en el Reina Victoria con Asesinos Todos, de miércoles a domingo, cada día, pim, pam. O sea que eso sí que es un curro y te ata bastante. Pero bueno, ya lo decía mi madre, sarna con gusto no pica.
No pica, exactamente. Vamos a ver, segunda cuña de publicidad, vamos a insistir que esto si no ha quedado bien desarrollado. Asesinos Todos, es. Teatro Reina Muy Victoria, bien. De miércoles a sábado. Todo, ¿a qué hora correcto. Es eso?
A domingo, no me quites el domingo.
A miércoles a domingo, perdón. De miércoles a domingo. ¿A qué hora es esto?
Pues mira, a las 7:30 y luego sábado y domingo a las 6:00 p.m. y si hay doble función los sábados, a las 8:30, que eso dependerá del toque de queda.
Ah, perfecto. Y entonces, ¿asesinos todos? ¿Siempre muere el mismo? ¿Muere alguien? ¿Hay muerte?
Y que no puedo responder a esa pregunta porque claro, haría un spoiler absoluto, pero vamos, claro. Todo gira en torno a dos posibles asesinatos que se tratan de cometer. ¿Se cometen? ¿No se cometen? Si se cometen, se halla quién es el culpable, no se halla. Si se halla quién es el culpable, se le juzga, no se le juzga, es ejecutado. Bueno, son preguntas que quedan por resolver de miércoles a domingo en Reina Victoria.
Misterio sin resolver. De todas maneras, como introducción, sí que nos podrías decir quién es Pepe, que es el personaje que haces tú, que es, este es un funcionario de Hacienda, ¿no?
Pues no hay ningún problema. Que digo que es un funcionario de Hacienda, gris, absolutamente legalista y sobre todo muy miserable, mucho.
Perfecto. Bueno, eso me gusta. Funcionarios miserables de Hacienda. Es que todo, ¿qué pasa? ¿Que todos los de Hacienda son miserables? Sí.
Pobre no, hijos míos. No, puede ser de agricultura o de turismo, sí. Pero ha tocado el de Hacienda.
Cuando tú estás en las tablas sobre las tablas del teatro, ¿el público reconoce al presentador o es lo suficientemente inteligente para asumir al actor?
El público es lo más inteligente que hay en este país con diferencia y lo digo además con un poquito de sorna porque te voy a decir una cosa, la profesión es muy cabrita en este sentido. Enseguida te estigmatiza o te clasifica, presentador, actor, claro. Voceador, ordeñador, y no te deja salir de tu compartimento estanco. El público jamás tiene un puñetero perjuicio, de verdad te lo digo. El público va al teatro porque tiene ganas de verte o de ver la función, algo le llama la atención, y te juzga luego por el trabajo que haces. Le gusta, no le gusta, te aplaude más, menos, no te aplaude, pero nunca va con un prejuicio de voy a ver al presentador. No, va a ver una función con un señor que se llama Carlos Sobera, que bueno, pues hace muchas cosas en tele, pero también en teatro, y no pone ninguna pega a priori, ¿no? Y por eso digo que el público es... No lo digo para hacer la pelota, es que llevo ya más de una década viviéndolo así, el público es... súper inteligente. A mí no ha habido una sola persona que vaya al teatro que me pregunte qué hace un presentador trabajando como actor. Periodistas, mogollón. Compañeros de profesión, mogollón. ¿Sabes? O sea, somos más prejuiciosos.
Yo siempre cuento la anécdota, ¿no? Cuando he ido al teatro alguna vez, cuando estaba Ramón Langa con La venganza de Don Mendo, y digo, coño, Bruce Willis por sí. Muñoz Seca, esto es extraordinario. Y lo hacía fenomenal, lo hacía extraordinario, magníficamente bien.
No, Ramón Langa es un tipo extraordinario, es un actor con una capacidad inmensa.
Oye, esos audios que circulan, por ejemplo, momentos así de risas que has pasado en la tele, los de Date el bote, lo de las preguntas aquellas, ¿esos son de verdad o no? Supongo que sí, ¿no? Eso ha ocurrido.
Esos son... Vamos, yo siempre he dicho que a mí por presentar ese programa no tendrían que haberme pagado, tendría que haber pagado yo. Era como ir era como ir a la consulta al psicólogo. Yo me lo pasaba, o sea, bomba, porque las preguntas eran muchas veces absurdas, pero las respuestas ya eran surrealistas. Entonces nos lo pasábamos muy bien todos y sin complejo, ¿sabes? O sea, nadie quedaba como tonto por fallar una pregunta porque casi todas las preguntas tenían trampa y estaban hechas para fallar en un momento en el que con rapidez es muy difícil caer en la respuesta correcta,
¿no? Vamos a escuchar algunas preguntas y respuestas.
¿Cuál es el quinto mes del año?
Junio.
Empezamos bien. Julia, ¿en qué parte de tu cuerpo puedes tener retortijones?
En el cuello.
¡No, en las tripas! Según la canción de Adamo, ¿dónde estaban sus manos?
En la masa.
¡No, en la cintura! ¿Con qué otro nombre se puede nombrar el sobaco de las personas?
Alerón.
¡Alerón! ¡Axilas! ¿Dónde tienen las mujeres el pelo más rizado? ¡Pedri!
En el sobaco.
¡No, en África, hombre! ¿A qué te invitan exactamente si te ofrecen ir a la exhibición de una película cinematográfica antes de su estreno?
A un 30 en pie.
¡Al estreno! Como en 1440 no existían fotocopiadoras, ¿qué inventó Gutenberg para obtener copias rápidas de los libros en poco tiempo?
Papel de cebolla.
¡La imprenta! Primera persona del singular del verbo caber. Urco.
Yo acabo. No. Entro.
¡Tiempo!
Oye, algunas respuestas antológicas, son magníficas.
Bueno, había. Yo recuerdo, mira, el tercer día que estaba yo grabando el programa, había entre los chicos uno que no pegaba ni una. O sea, incluso le pasábamos el turno porque iba muy lento en la respuesta. Entonces llega un momento en el que le veo que está súper, súper atento y tal, como diciendo, cáscame la pregunta que te la voy a clavar, tío, te la voy a clavar. Y entonces le digo, nombre del famoso presentador apellidado y medio. Y dice el tío, ¡Pegamento! Bueno, me rompí, pero me rompí yo. Se rompieron los compañeros, las cinco chicas que eran contrincantes, el público, los cámaras, todo Dios partido del culo. O sea, era una cosa increíble, ¿no? Pero era tan alegre todo, tan bonito, tan sano, tan blanco, que daba gusto, joder.
Y de algún día de estos ya de parar la grabación, porque dices, no, pues más me estoy partiendo aquí. Esto no,
nunca. Vamos, no, yo tenía un director... que era absolutamente maravilloso, que decía que todo para adentro, todo para adentro. Entonces yo me partía el pecho, era incapaz de pronunciar correctamente las preguntas que venían a continuación, con lo cual perjudicaba al concursante, que no me entendía y no podía responder, daba igual. Lo importante es que la naturalidad y todo lo que ocurriese así de forma espontánea en el plató iba para adentro y el público lo disfrutaba a tope, claro.
Eso es un acierto, ¿eh? Eso es como cuando ves las tomas falsas de alguna serie o algo por el estilo, que te hace incluso más gracia que los propios chistes, porque te das cuenta de que naturalmente los actores, la gente que está ahí, la gente que está participando, claro, en el tema, se muere de risa exactamente igual que tú. Eso, la verdad es que yo eso, claro, lo considero joyita, ¿eh? Joyita, de verdad.
Es que el humor es sorpresa, entonces en las tomas falsas se ve de verdad la sorpresa que recibe uno, y por eso la reacción es tan cómica, ¿no? Si está todo demasiado preparado y guionizado, pierde naturalidad, no claro, sorprende nunca.
Oye, ¿y a ti qué te dijeron en casa? Porque nos ha pasado a todos. Yo cuando empezaba a poner discos en la radio, en casa decía, venga, estudia más y déjate de los discos. Y un señor profesor de derecho, al final, ¿cómo acaba dedicándose a estas cosas? ¿Qué te dijeron en casa?
La farándula.
Me voy aquí al teatro y eso en tu casa, que ¿cómo se lo
tomó? Bueno, si mi madre, la pobre, lo flipaba, porque decía, ¿cómo vas a dejar un puesto de profesor en la uni? Y yo decía, no, si razón no te falta, la verdad, porque esta profesión es muy cabrita. Pero yo llevaba ya mucho tiempo combinando las dos cosas y comprendí que si me quería dedicar 100% como profesional y progresar y demás, tenía que dejar la uni y venirme a Madrid y partirme el pecho, y así lo hice, ¿no? Pero estuve 10 años manteniendo las dos cosas, siendo profe, actor teatral y guionista e incluso presentador en ETV, y ya finalmente dije, bueno, mira, hasta aquí, porque es que si no... Aparte de que ya, como empecé a hacer al salir de clase, ya cuando llegaba clases como profe, los alumnos ya no me miraban con respeto. O sea, ya no pensaban, este es mi profesor. Pensaban, es el padre de Nico y de Miriam. En al salir de clase ya se fastidiaba todo el encanto.
Y tú estabas, dabas clases en la Facultad de Comunicación Audiovisual de Derecho, ¿no?
Sí, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad de Lejona, en la Universidad Pública del País Vasco. Yo estudié Derecho en Deusto con los jesuitas, pero luego di clases en la Universidad Pública. Y bueno, la verdad es que era una facultad ad hoc para un tío como yo, o sea, que se dedicaba al teatro y que le gustaba el teatro, era muy artística, es una facultad muy libre, ¿no? Muy nada encorsetada, entonces... A los profes que tienen un poquito de iniciativa o de creatividad, les da carrera, les da carretera y manta. O sea, te permite hacer lo que quieras dentro de un orden, que igual estás en la Facultad de Ingenieros y es más complicado, sí, ¿sabes?
Bueno, y además, bueno, pones en práctica una obra de misericordia, que es enseñar al que no sabe, pero el profesor también aprende mucho. ¿Tú aprendiste mucho de profe o no?
Aprendí mogollón. Yo sé que algunos se asombran cuando digo esto, pero es verdad. Yo, por ejemplo, lo que más aprendí, lo que más me vino bien o mejor, fue el enfrentarme a un público no amigo. A ver, los alumnos son siempre súper educados, ¿no? Salvo raras excepciones, pero al profe siempre lo ven como el enemigo, porque, oye, al fin y al cabo es el que le explica una materia que no les interesa a veces, el que les tiene que examinar, poner notas y tal, ¿no? Y las clases en la universidad son grandes, o sea, puedes tener 150, 200 personas en clase, o sea, que impacta el tema, ¿sabes? Que estás tú solo frente a ellos, y el tener que buscarme la manera de gustarles, de convencerles, de metérmelos en el bolsillo, por un lado. Y luego el toma y daca, porque en el curso en el que yo daba, que era el último de la carrera, el quinto, los alumnos ya preguntaban y te ponían en apuros, ¿sabes? Todo eso me enseñó a manejarme delante de público y a saber enfrentarme a una cámara y a saber enfrentarme a un teatro. Y bueno, yo creo que tuve una escuela magnífica en ese sentido.
Y claro, luego vienes por aquí, vienes por Madrid. ¿Cómo fue enfrentarte cuando ya no tenía esto marcha atrás? El primer día que llegas aquí, ¿cómo lo recuerdas?
Sí, pues el primer día que llegué aquí, recuerdo que fue el día en que llegué para irme justo a Boca a Boca, que entonces era la productora que llevaba César Benítez, que ya hacía algunos éxitos en Telecinco, como Todos los hombres sois iguales, y que tenía previsto empezar a salir de clase. Entonces me llamaron porque les había gustado un vídeo que habían visto mío en ETV y tal, y que querían hacerme una prueba para un papel y tal, ¿no? Y claro, llegué con un poquito de nervio, pero cuando ya entré en la productora, en Boca a Boca, y vi a César Benítez, que era ya en aquel entonces un mito de la producción cinematográfica, ¿sabes? Que había producido algunos de los mayores éxitos del cine español, pues me quedé un poquito así como impresionado, y la verdad es que tenía la impresión de ser un piojillo en mitad de la gran ciudad de Madrid, ¿no? Pero me fue tan bien desde el principio, o sea, conecté tan bien con todos ellos, con Antonio Cuadri, con César Benítez, con Pascal Junguén, con toda la gente que bueno, fue coser y... Yo tuve mucha suerte, esa es la verdad, porque me recibieron con los brazos abiertos, me dieron cariño, me dieron un papel muy bonito, me pagaron encima por hacerlo, o sea, ya no sabía ya qué pedir. Pues una palmera de chocolate para desayunar y ya soy feliz, joder.
Buenísima.
¿Te has vuelto a ver en la serie? ¿Sabes que la han repuesto hace poco en Prime Video y que se puede ver otra vez entera?
Sí.
¿Le has revisitado?
Pues no, es que además cuando veo imágenes de la serie de clase no me reconozco.
¿Cuántos años han pasado? ¿20
años? Pues, a ver, esto fue en el 97, 25, ¿no? No, 24, se cumplen ahora, en julio. Madre mía. Es cuando empezamos a grabar, 24 años, es que es toda una vida, macho. Y no me reconozco, a mí me ponen a veces en las entrevistas el pasaje en el que supuestamente el Zapataki me tiraba a mí los tejos, que hace falta tener imaginación para pensar
eso
tiempos.
También.
Y no me reconozco, digo, y es más, no es que no me reconozca, digo, pero ¿cómo va el Zapataki? Y entonces estaba más guapa todavía que ahora. ¿Cómo van a lanzar los tejos a ese chorro bobo que aparece ahí? Oye, el chorro bobo eres tú. Digo, no jodas. No me reconozco, no, nada.
Oye, ¿quién te vende el proyecto de First Dates? ¿Cómo te explican la fórmula y cómo reaccionas tú?
Pues me lo vende su directora, Yolanda Campayo, que es una mujer extraordinaria. O sea, he conocido muchos directores y directoras, algunos buenísimos, y Yolanda es un caso ejemplar. Es una mujer lista, conocedora de formatos, con un instinto televisivo brutal. Y se encontró conmigo un día casualmente, bajando por un ascensor, yo subiendo y ella bajando al revés, ya no me acuerdo. Y entonces se le encendió la lucecita y me ofreció presentar First Days para la cadena, para Mediaset, y la verdad es que me convenció en dos minutos. Y luego encima me enseñó el formato, y cuando tienes enfrente a una persona así tan energética y tan inteligente y con un discurso tan guay, puf, lo compras. Pero es que luego encima yo vi el formato y según lo vi dije, joder, esto es un super formato, esta es una idea muy buena. Qué pena que no la haya tenido yo, joder, para cobrar royalties. Era un fantástico. Y me metí de lleno con ella y luego ya con Mediaset. Pero ella fue la que me propuso el tema, la que me convenció y la que fue mi referencia y mi luz para poder hacer First Date, sin duda alguna.
Cuando me llamaron, me dijeron que era para trabajar de metre. Luego lo entendí todo. Este es el primer restaurante en el que la comida es lo de menos. Y es que aquí todos los comensales son completos desconocidos. Citas a ciegas donde el amor puede fluir.
¿Estás caliente?
¿O no?
O sea, es muy majo, pero...
No me gusta.
Así es, First Days. Muy pronto, en 4.
Oye, Wapper, a ti te llega un mensaje de esto por Facebook, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí me escribieron por Facebook preguntándome si quería ir al programa. Y la verdad es que yo había visto el programa y me encanta. Lo que pasa es que me da muchísimo palo. O sea, yo es que me veía incapaz de estar allí.
mejor no.
Es una experiencia bonita, ¿eh? Estás a tiempo, si quieres. Te lo pasas
chúfale,
muy bien.
Chúfale, di que sí.
Que no.
Tú te lo pierdes, pero... Hombre, también, a ver, tú desnudas lo que quieras, ¿sabes? O sea, no tienes por qué contar cómo eres del todo y cuál es tu forma de ser y de pensar. Estás ahí en una cena divertida con alguien que estás conociendo y que nunca sabes, ¿eh? Que igual te hace tilín y... Tilín, tilín.
Tilín, tilín. Dos preguntas. ¿La cena está buena? Quiero decir, ¿se come bien?
Importante.
Se come de... sí, se come de maravilla. O sea, sí, se come de maravilla. Tenemos un cocinero fantástico, Josep. Y bueno, yo hay veces que, como grabamos mañana y tarde, me quedo a comer allí, ¿sabes? Y de muy maravilla.
Bien. Y otra cosa, ¿han salido parejas auténticas, comprometidas y de larga duración del programa?
Sí.
¿Sí?
Sí. Y que se han casado, que han tenido hijos.
Madre mía.
Ha habido unas cuantas.
¿Te han invitado a sus bodas o no?
Nos han invitado y ha habido compañeros del staff que han ido, ¿eh? A mí, como siempre estoy currando, pues no tenía tiempo. Pero Mati y Lidi, que yo recuerde, han ido a una o a dos, me parece. Y lógicamente te tienen cariño y te invitan para que vayas y demás. Y ha habido unas cuantas, ¿eh?
Sí, y también habrá alguna sí. que tú hayas pensado, por esta no damos un duro y luego ha funcionado, ¿no?
Ah, no, esto y al revés, gente que piensas que buena pareja hacen y luego no se entienden ni para atrás. Si es que el amor es muy complicado, macho. Es imposible dar con la clave. Tienes que dejarte llevar y que fluya y ya está. Pero sí que a veces ha pasado gente que dices, por esto yo, vamos, estos acaban aquí, bueno, ya verás tú, a zarpazos. Y luego resulta que salen, vamos, como un caramelo, como un bombón ahí, o sea, azucarado y edulcorado totalmente y enamorados hasta la médula. O sea que es muy difícil acertar, ¿eh?
Oye, y por cierto, qué grandes los rótulos que ponen mientras están haciendo las entrevistas a la gente. Un aplauso enorme para los responsables de los contenidos que luego se hacen memes, que se hacen virales.
Bueno, hay un guionista jefe que es Carlos Torres, que es una máquina absoluta. Y luego también el personal de redacción que sigue las entrevistas va sacando titulares, que son los que luego se colocan ahí, ¿no? En el post de las imágenes. Pero tenemos un guionista que es Carlos Torres, que es también maravilloso, que la verdad es que tiene un ingenio tremendo para sacarle punta a todo y que es el responsable de los títulos finales de Y un tiempo uh-huh. después, ¿sabes? Y todo esto.
Oye, explícanos eso, que yo te lo he escuchado por ahí en algún lado. Que tú obligas a tu familia a apagar la tele cuando sales tú, cuando estás cenando. ¿Cómo es eso?
Sí, totalmente.
Vamos a ver, pero bueno.
Es que no me gusta verme, ¿no? Ya has visto que antes te he dicho que yo no veo ni las reposiciones sí. estas de nada, porque no me gusta verme, y en producto así coetáneo tampoco, ¿no? Me pongo nervioso, me entra una cosa, no sé qué será, pudor, vergüenza, sentir el ridículo, no lo entiendo, pero me pongo nervioso. Entonces en casa... Igual estamos cenando y ponen First Days, digo, quita, vamos a ver la competencia. Pero me pasa Telecinco, ¿eh? No.
Muy bien.
Ah, bueno, es que me pongo nervioso.
No, eso ocurre, vamos, en todas las familias. Aquí en la radio ocurre con escucharse a nuestro compañero David Miner, cuando hace una broma, determinada broma, es verdad, pero a veces tira los cascos y dice, cuando termine esta llamada que la hice yo, me avisáis.
Me avisáis, me mandáis un WhatsApp y me pongo otra vez los cascos.
Me pongo otra vez los cascos. No puedo escucharse a sí mismo.
Yo no puedo, o sea, es imposible.
Oye, ¿y la radio tú la escuchas o no?
Sí, escucho la radio, sí, señor, la escucho. Y además escucho casi todas las emisoras. Yo soy... Perfecto. Me pasa un poco como con la prensa, que lo escucho todo. Suelo escuchar más informativos, menos entretenimiento, pero escucho la radio, sí.
¿Y cuando seas mayor no te apetecerá hacer nada en la radio?
Pues bueno, sí, cuando tenga 95 o así, ¿quieres decir? Sí, no, bueno, hombre. Pues espero poder... Oye, pues ¿sabes qué es lo único que no he hecho, no? Radio.
Por
y
eso
me encantaría.
Te lo preguntaba.
Me parece un medio súper creativo, súper mágico, además. Todo lo puedes imaginar, nada es real, todo es tal y como tú lo veas. Y eso me fascina a mí, me parece un universo maravilloso. Me encantaría, ¿eh?
Bueno, pues entonces tenemos el Fair Day, tenemos el teatro, vamos a tener el Precio Justo. Ahí está, el hombre de las mil voces, sí. De las mil caras, que todo lo hace a la vez. ¿Quién decía? ¿Cómo dicen eso que los hombres no saben hacer dos cosas al mismo tiempo? Pues aquí está un ejemplo ilustrativo de que eso no es así, ¿eh? Que es ni más ni menos que nuestro amigo Carlos Overa. Carlos, muchísimas gracias por quedarte con nosotros
a
estas horas. Por este ratico de radio y bueno, pues que espero que se prolongue algún otro día, alguna otra semana que usted no tenga nada que hacer, ya sabes, llama a la puerta, esto está abierto siempre, todos los sábados por la noche y bueno, aquí será un placer recibirle, amigo.
Con vosotros es un placer estar, o sea que espérame que cualquier día llego, de verdad.
Correcto.
Que sí.
Muchísimas gracias, don Carlos. Fuerte el abrazo. Con Carlos Overa hemos empezado a hacer noche y por supuesto a hacer camino hasta las 6 aquí en COPE.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.